Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. En este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, nos gusta hacerle la cobra a la política y a las historias que no nos aportan nada y que, sobre todo, que no nos alimentan. Y nos damos cuenta que, a pesar de todo, pues siempre hay historias que nos demuestran que la vida mola un montón y que hay que dar gracias y que hay que tener mucha esperanza. Y por eso yo hoy quiero poner la primera calle positiva del día hablándote de una pareja de hermanos que nos han demostrado lo que es el amor incondicional. Los protagonistas son Felipe y María. Él tiene 34 años, es síndrome de Down y puede decir que ha superado el coronavirus. En su caso, además de la gran labor de los médicos, también ha ayudado en su recuperación una de sus hermanas. Ella puede decir que ha sido su mejor vacuna. Todo esto comienza unas 3 semanas después de que se decretara el estado de alarma. Felipe empezó a encontrarse mal y al final fue ingresado con neumonía por COVID-19. Los pacientes en esos días debían permanecer solos en la habitación y tenían prohibido recibir visitas, pero dadas las circunstancias especiales, dejaron que un miembro de la familia se quedara con él. Esa fue María, su hermana. Desde el primer momento, la mujer sabía que corría un riesgo altísimo quedándose en el hospital día tras día, pero tenía claro que su hermano no podía pasar esto solo. Solo los días que tuvo que ser llevado a la UCI, la mujer no se ha separado de él ni un solo minuto. Y ahora, tras haber pasado lo peor, se encuentran ya en casa. Felipe está todavía un poco desorientado y no entiende por qué no puede volver ya a su trabajo, pero todos confían en que en unos meses vuelva a ser el de siempre. Seguro que gracias a su familia lo va a conseguir. Seguro, estoy completamente seguro. En los malos momentos no hay nada más importante que poder contar con los tuyos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este miércoles 10 de junio de 2020. Fíjate, en los próximos minutos vamos a hablar de ciencia y también de humor. Parece que son dos temas muy diferentes, pero enseguida vamos a comprobar que no. Y es que en la unidad científica del CSIC en Galicia se les ocurrió que para explicar todo lo que estaba pasando con el coronavirus y que todos lo pudiéramos entender, qué mejor que hacerlo con una chispa de humor. Bueno, pues enseguida vamos a escuchar el testimonio de la investigadora que tuvo la idea, del humorista encargado también de llevarlo a cabo. Te va a gustar y mucho. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué calle nos quedan por montar?
También vamos a contar noticias curiosas hoy sobre bares y restaurantes. Tras el confinamiento se han dado cuenta de la importancia que tienen en las vidas, al menos de los españoles, y quieren pedir un reconocimiento internacional. Enseguida te voy a contar cuál. También vamos a leer los mensajes de los ponedores y vamos a escuchar la mejor música que se pone por la noche en la radio española. Ahí es nada.
Oye, qué frase más bonita, vea, me ha gustado mucho, ¿eh? Está guárdatela, ¿eh?
Claro, te he hecho aquí una pequeña promo.
Oye, es que esto está muy bien, ¿no? Oye, es recoger también un poco el sentir de la audiencia. A mí me gusta mucho que lo sintamos también así nosotros, ¿eh?
Oye, y que no estamos mintiendo.
Muy bien, di que sí, me gusta, me gusta. Hay un montón de ponedores que nos llamaron en directo, marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y nos contaron qué estaban haciendo entre las 4 y las 6 de la mañana. Los ponedores son gente así.
Buenos días, Pulpo, no soy Julián, soy Julio.
Ah, Julio, hay diferencia al final de la palabra, ¿verdad?
Exactamente, poca, ¿qué? Pero la hay.
Es verdad, Julio, perdóname.
Estoy en Campillo de Alto Buey, Cuenca.
Ah, ¿y qué haces ahora mismo? ¿A qué te dedicas?
Estoy transportando pienso para cerdos.
Wow.
Desde Valencia, desde Masalfasar, Valencia, a un pueblecito de Cuenca que se llama Priego.
Buenos días.
¿Por dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo estoy repartiendo en Barcelona. Estoy a mitad de ruta.
Ah, ¿repartiendo qué estás? ¿Pegándote con alguien?
Oh, no. No, estoy repartiendo repuestos electrodomésticos.
Ajá, bueno, que es un trabajo fundamental porque, claro, la gente que a lo mejor necesita, yo qué sé, un carburador, ¿es lo que llevas tú ahí, por ejemplo?
No, carburadores no.
Carburadores no. ¿Motores de lavadoras?
Algún compresor sí que llevo, sí, no.
Juan Carlos, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, campeón.
¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas, hermano? Qué me gusta a mí que entren con energía los ponedores.
Aquí estamos desde las 3 de la mañana con la rosca aquí, dirección Pamplona, la Volkswagen. Tengo 2 diplomas porque hice una copia Una grande la tengo en mi pueblo, el medal de Fernamental en el salón, y la otra en el salón de mi casa aquí en Burgos, en el piso.
David, muy buenos días.
Hola, muy buenas. Vigilante de seguridad, segurata. Llevo muchos años escuchando la radio y precisamente a ti te llevo calando desde hace muchos años.
Ah, sí, qué bien. David, ¿y qué estás vigilando tú ahora?
Pues una urbanización de lujo en Marbella.
Uh-huh. ¿Mucho lujo?
Bastante.
Uh-huh. De las que la luz no está todo el rato encendida, que no pasa nada porque gaste, ¿no?
Es una lástima, pero sí.
Qué fuerte, ¿eh? Me encantaría que hicieras lo mismo, que marcaras el teléfono gratuito del estudio 950-6006 y me contaras cómo estás poniendo las calles. De esa manera, automáticamente te diplomaré. Te mandaremos el diploma oficial de ponedor de calles en este miércoles 10 de junio. Claro, el tiempo está fresquito. A mí que eso no, yo creo que no me lo puede negar nadie. Lo que no sé es cómo viene el resto del día. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues parece que vuelve la estabilidad a España, aunque habrá todavía chubascos y tormentas en el noroeste de Cataluña, en los Pirineos, Baleares, litoral vasco y en algunas zonas montañosas del Levante. En el resto de la península y en Canarias, cielos nubosos. Las temperaturas para este miércoles van a ascender las diurnas en gran parte del interior peninsular.
Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy te hacemos una pregunta muy directa en facebook.com/poniendo las calles. ¿Cuándo tienes calculado que tendremos la vacuna del COVID-19? Hay un montón de mensajes que vamos a leer.
Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia. E mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore.
Arrancamos el programa siendo en Facebook 51.726 personas las que seguís esta página en esta red social, en facebook.com/poniendo las calles. Recuerda que si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Y te darás cuenta que no estás solo, que no estás sola, que hay un montón de gente como tú. Pues o duerme mal o está trabajando o en definitiva lleva estos horarios infernales. Muy difícil de compatibilizar con la vida, pero que a pesar de todo, aquí estamos tirando del carro y levantando España entre todos. Dice Isidro Vera, saludos, yo creo, Pulpo, que ya están esperando algo para que el bicho se muera y que el agua y el jabón actúe rápidamente. Esto en relación a la vacuna, es una reflexión bastante importante, Isidro. Muchas gracias. Dice Jordi Fernández, Pulpo, yo creo que en un año no va a ser fácil, por lo menos más tiempo. Claro, hay un montón de gente que está preocupada de cuándo va a salir la vacuna. Hay gente que no se fía en nada y que tendrá que pasar mucho tiempo. Alicia Fernández dice lo mismo. Dice, Pulpo, yo no me la voy a poner ni de coña. Claro, es que tendrá que pasar tiempo y nos tendrán que dar una serie de garantías. O Manuel Delgado Acuña dice, Pulpo, seguro que a fin de año yo creo que se podría conseguir la vacuna. Dice, primero en Estados Unidos y después para Europa. La verdad que vea, hay un montón de mensajes.
Muchos, el de Carmen, que por ejemplo cree que estará en noviembre, y sin embargo Vicente Cuartero es un poco menos optimista. Él la espera para dentro de un año. Jaime, sin embargo, nos cuenta que él cree que hasta enero no habrá disponible una vacuna que sea más o menos eficaz. Y de todas las que hay ahora en desarrollo, nos cuenta que hay una que se está haciendo en España y que al parecer está dando muy buenos resultados, que es la más completa y quizás sea la última que salga.
Bueno, yo creo que en esa línea es donde están la mayor parte de los ponedores, ¿no? Diciendo que en un año o a finales de este año, y sobre todo en Estados Unidos, que es donde más se pueden estar poniendo las pilas. Dice Silverio Segarra, que nos está escuchando desde Valdushaw, bueno, que no, nos dice que para fallas del 21 es cuando tiene que estar la vacuna, claro, pero
es que
una cosa es el deseo y otra cosa es cuando creamos que puede ser. Claro, Silverio, ahí estás haciendo trampa, ¿eh?
Pero uno va a reparar casa, a mí, hombre, me parece claro. Normal. Oye, Adrián dice que para verano del año que viene, y Anto, que está en Toledo, dice que trabaja en una empresa que tratamos con el colectivo sanitario, médicos en hospitales, todas las especialidades, y por lo que deduzco, por conversaciones con ellos, estará a lo largo del año 2021 más bien hacia finales del 2021.
Fíjate, Roberto Aranda Calderón nos escribe desde Renedo, desde Cantabria, y dice, Pulpo, yo creo que para los políticos, antes que a nosotros, no antes de la próxima primavera para el ciudadano raso. Yo tampoco creo que los políticos se pongan la vacuna hasta que no la testen los demás, sinceramente. No. O sea que no creo que vayan por ahí los tiros, ¿eh?
Va a haber una criba antes, sí.
Hombre,
oye, Rafa dice, llegará antes, pero el gobierno lo hará también, que nos la van a poner cuando ellos les dé la gana.
Sí, sí, sí.
Y Consuelo cree que en el año 2021, en torno a septiembre, con la campaña ya de la gripe. Dentro de un año, pero con la campaña de la gripe.
Bueno, hay mucho mosqueo con el tema de los políticos porque le están dando mucha cera y eso que este programa está alejado 100% de la política. Pero dice Manuel Montealegre Ruiz, dice, Pulpo, la vacuna estará cuando quieran los gobernantes.
Sí.
Bueno, vamos a ver qué lo que pasa. Yo creo que son los científicos y los médicos y los investigadores los que se tienen que poner las pilas. Y me consta que lo están haciendo y en todas las partes del mundo donde el tema está bastante avanzado.
Mira, Javier tira más no por los políticos, sino por otro sector. Dice, yo creo que ya está. Lo que pasa es que quieren beneficiarse las farmacéuticas para sacar partido de ello y que por eso todavía no se comercializa.
Bueno, también es una reflexión que se repite muchas veces, se vea. Hay muchos ponedores que piensan que posiblemente alguna farmacéutica lo tenga ya, pero están retrasando su salida. Yo creo que no tiene sentido, porque en el momento en el que salga...
El pollo que se ha montado es lo suficientemente gordo como para que me da a mí que no va por ahí tampoco en esta ocasión.
No, y aparte, la revalorización que tendrá esa empresa cuando alguien descubra,
claro,
una
están deseando.
Efectiva,
eso imagínate. Es. Oye, César Fernández dice, con la de listos y adivinos que hay en España, lo que me extraña es que no esté ya hecha.
Claro.
Bueno, y Juan Luis Arroyo, que nos cuenta, yo creo que nos marearán y no vamos a tener vacuna nunca. Oye, se han dado casos de virus que no se ha encontrado vacuna, que no tiene vacuna.
Bueno, también es... también
está esa posibilidad de
también,
no terminar de dar con una vacuna eficaz.
Claro, pero vea, no he profundizado mucho, pero sí que he leído así por encima unos cuantos mensajes de ponedores que están diciendo que yo, hasta que no se la pongan otros, no me la voy a poner.
Ya, eso hay más de uno, sí. Oye, que cuando llega la vacuna al mercado se ha probado, ¿eh?
Hombre, claro.
Hay muchos ensayos clínicos.
Claro, y sobre todo porque hay muchísimos voluntarios que están como locos por colaborar y se prestan a que se experimente con ellos.
De hecho, la semana pasada hablábamos del enfermero español en Reino Unido, que está ahora mismo,
claro,
es uno de los 10.000 que se la está probando.
Vicente Masip. Uh-huh. Así es. Oye, vamos a darle las gracias y la bienvenida a Ramón y Fernández Ventoso, a Lagarto G. Mateos, a Sarita Llana, Laura Gutiérrez, Concepción Fernández y Conce Pizarro Lavado, que son ponedores que nos acaban de seguir, y les damos la bienvenida y las gracias pues por estar escuchando y haciendo este programa de radio con nosotros, poniendo las calles en COPE. Son las 4:18, 3:18 en Canarias. Mi saludo a la gente que nos protege y a la gente que está velando por los demás. Bueno, yo creo que durante estos meses hemos venido hablando de todas esas personas que han hecho que esta pesadilla, en la que todos nos hemos visto envueltos, pues pasara lo antes posible. Me refiero, por supuesto, a los camioneros, un abrazo bien fuerte a los que estéis en ruta, a los cajeros de los supermercados, a los farmacéuticos, a los policías, a nuestra Guardia Civil, a nuestros militares, a los bomberos, a los enfermeros, también a los médicos. Todos ellos son héroes sin capa, pero también hay otros que han hecho que el confinamiento se nos haga muy ameno.
Así es el caso de los humoristas, que han aportado su granito de arena ante el COVID-19. Y es que la risa es muy importante porque nos hace estar de buen humor, sentirnos bien con nosotros mismos. Y lo más importante es que hace que nos sintamos que estamos vivos, a pesar de haber estado encerrados.
El otro día, bueno, fue a principios del siglo pasado, pero una conocida de Pontevedra, haciendo una obra en su propia casa, se encontró una lápida con inscripciones judías. Y en la fábrica de tabacos de A Coruña les ocurrió algo parecido. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque fui a una charla del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, que anunciaron en el Hogar del Jubilado. En ese centro del CSIC investigan en varios campos de la historia, pero yo fui a la charla sobre las evidencias de la presencia del pueblo judío en Galicia.
Y más conocido como Ronnie Flamingo, quien ha protagonizado una serie de sketches en las redes sociales para el Centro Superior de Investigaciones Científicas de Galicia. Pero a la que realmente se le ocurrió todo esto fue a la responsable de la unidad científica del CSIC en Galicia. Luisa explicaba en la tarde de COPE cómo empezó todo.
De repente vimos que teníamos que seguir haciendo nuestro trabajo, divulgando la ciencia, pero el escenario había cambiado completamente. Tenía que ser algo pues a través de las redes sociales, porque además la gente pasaba mucho tiempo delante del ordenador. Nos dábamos cuenta de que había mucha información en redes sociales, mucha información científica, sobre todo relacionada con el coronavirus, y entonces los colaboradores, muchos de centros de enseñanza, nos pedían algo más ligero y un poco que estuviera fuera de esa esfera del coronavirus, pedían algo entretenido, o sea, contenidos de ciencia ligeros que pudiéramos hacer llegar a través de las redes sociales. Entonces se nos ocurrió hacer estas píldoras muy, muy breves, con contenidos muy ligeros, para dar visibilidad al trabajo del personal del CSIC en Galicia y, cómo no, contamos con Carlos Godoica, y la verdad es que sabemos que lo hace muy bien y suele ser un éxito siempre.
El propio Carlos contaba cómo preparaba los sketches.
No es nada difícil manejarse con el lenguaje científico y, bueno, sí, requiere, bueno, pues algo de preparación. Y luego, bueno, como yo tengo el síndrome de Mortadelo, soy un tío que siempre está preparado en casa, tengo todos mis elementos, un ajuar ahí de disfraces fantástico y complementos y demás, y luego es meterse en el papel. Y depende, claro, Luisa, que es la mente pensante, una divulgadora fantástica, la verdad. Y bueno, pues nada, nos ponemos de acuerdo, escribimos el guión ahí, ella tiene la idea y yo, bueno, voy soltando y nada, muestro mi arte. No solo estoy yo, porque aparte implico a mi familia también, porque mi mujer, por ejemplo, me graba los vídeos, mis hijos están por ahí danzando también, y entonces, bueno, todos aportamos un granito de arena.
Pero lo mejor de todo es que la divulgadora lo tiene claro. Lo importante es la implicación por parte de todos los que han participado en esta iniciativa.
En el proceso creativo de las píldoras, la verdad es que yo creo que es un trabajo de equipo, porque yo le paso los contenidos a Ronnie, que a veces pues son un poquito arduos o tenemos que manejarlos, y en todo ese proceso, desde que empezamos con el material bruto, con ese texto que tiene nada, tres pinceladas, y llegamos al final, la verdad es que lo pasamos muy bien. Sí.
La verdad que Carlos habla sobre cualquier tema en sus sketches. Meteorología, descubre el pasado de las civilizaciones. La verdad que el humorista confiesa que ha aprendido mucho gracias a la iniciativa.
Bueno, yo ya sabía porque, bueno, trabajo estrechamente con Luisa, la divulgadora, y bueno, hacemos teatro científico y nos movemos, bueno, hacemos pequeñas giras por España y tal. Entonces, bueno, se me ha pegado algo, pero sí que es verdad que bueno, está bien dar visibilidad a todos esos institutos y departamentos científicos que hay del CSIC, que están trabajando por nosotros día a día. Y entonces, pero bueno, estoy aprendiendo un montonazo, sí, la
qué
verdad
bueno,
que sí.
Qué bueno.
La verdad que sin duda es una iniciativa de la que, bueno, merece la pena que nos beneficiemos todos, porque además de divertirnos, reírnos y disfrutar, también aprendemos cosas nuevas relacionadas con la ciencia. Todavía, por ejemplo, podemos echarle un vistazo a esos sketches que durante el confinamiento han triunfado en las redes sociales. Pero antes de eso, sigamos en la COPE, poniendo las calles a este miércoles, ya 10 de junio de 2020. Son las 4:24, hora menos en Canarias. ¿Cuándo crees que va a salir la vacuna? Cuéntamelo en Facebook, te leeremos. Poniendo calles, un abrazo a la gente que está estudiando. Hay muchos universitarios que se están, bueno, están preparándose para ser universitarios, se están preparando la EBAU, como por ejemplo Miguel Ángel dice: Pulpo, qué nervios, aquí estudiando, pero como das tan buen rollo, me levanto pronto para estudiar mientras ponéis las calles. Y también, efectivamente, estoy de acuerdo con que pones muy buena música. Dice: mi padre siempre tiene un buen concepto de ti, de la época de la jungla, en el que seleccionabas una música que siempre hacías que se compraba los discos. Por cierto, lo estarás pasando mal, porque siempre hablabas muy bien de Pau Donés, de Jarabe de Palo. Pues hombre, imagínate lo que nos ha pasado con Pau Donés, el pobrecito. Luego imagino que Bea habrá preparado algo de él y tocará hablar de Pau Donés.
Claro, vamos a escuchar un poquito a Pau Donés hoy, que es lo que toca en las noticias, y luego a las 5 también le rendimos un pequeño homenaje. Así claro. Que estamos tristes porque era un personaje muy querido, la verdad. Y deja unas canciones estupendas.
Sí, sí, y sobre todo un montón de mensajes y lecciones de vida y que era un currante. Y bueno, ya luego cuando toque ya hablaremos de Pau Donés y de todo lo que hizo y cómo lo consiguió, que eso es lo más bonito de todo.
Pero estamos hablando ahora de la vacuna, de esa vacuna que no sabemos si llega o no llega o cuándo lo va a hacer. Pues César Augusto, por ejemplo, dice que cuando diga Don Simón, que se suma a los morancos con el Don Simón, y a Francisco Fernández, yo creo que ya existe, pero van a quitar a otros pocos del medio, nos cuenta Francisco. Claro. Hay aquí teorías conspiranoicas, ¿eh? Hay de todo, tenemos de todo. Dolores, sin embargo, dice que ojalá que pronto, ¿eh? Y Miguel Rey, no lo sé, pero ojalá sea desde España para demostrar y recordar al mundo de qué pasta está hecho este país y qué buenos científicos tenemos y la capacidad que la gente siempre ha tenido.
Claro, es que van un poco por ahí los tiros, pero vamos, la gente, en definitiva, yo creo que el espíritu de Ponedor ha de ser positivo, ¿no? El espíritu tiene que ser positivo y que se va a conseguir. Tardaremos más o menos, pero es verdad que mucha gente, oye, está dando mucha caña al tema político y sobre todo que van a esperar a que tenga ciertas garantías esa vacuna para que nos la podamos suministrar o que nos la puedan pinchar. Es un tema serio, ¿eh? Creo que vamos a hablar dentro de nada con Manuel Alonso Vieites, que nos ha escrito y es un científico que nos está escuchando ahora mismo y es un biólogo, me dice que es un biólogo y dice que es difícil poder obtener la vacuna del SARS-CoV-2. Es un virus que comete errores al hacer las copias y no tiene mecanismos de reparación. Manuel, te vamos a llamar en un ratito y nos lo cuentas para que nos enteramos todos, porque nos llama mucho la atención esto, ¿eh?
Pues sí. Rocío Rodríguez cree que vendrá por estas fechas, al año que viene, es decir, estima que un año. Y Juanen dice, yo pienso llamarme loco que ya hay vacuna, pero esperan para poder comercializarla a todo el mundo a la vez. En cuanto acabe la pandemia total, empezaremos a oír que ya hay vacunas probadas en humanos. Claro, también está la teoría de que si hay una vacuna pero no hay suficientes, ¿dónde se empezaría a comercializar?
Exacto.
Lo mismo están esperando a que haya para todo el mundo.
Puede ser también. Dice Juan Caja en un mensaje que nos ha dejado en facebook.com/ poniendo las calles, dice, Pulpo, no es cuestión de creencias, sino de que los gobiernos se pongan las pilas. Pues hombre, yo creo que coordinación ante todo y que efectivamente que haya producto para toda la gente. Porque claro, no nos vamos a poner unos y otros no, o al revés, o se los van a poner unos y otros sí. Es que no, yo creo que tiene que haber para todo el mundo.
Claro. Juan Carlos se ha levantado optimista, dice, más o menos para el año 2050. Imagínate. Y Francisco José, espero que no tarde mucho tiempo. Hasta entonces, mientras tanto, seamos responsables.
Madre mía. Aaron Álvarez dice, Pulpo, no va a existir vacuna. Esto va a ser un virus endémico. Jolín, Aaron, tío, tienes que ser más positivo porque es que si no nos venimos abajo y yo creo que aquí se trata de arrojar un poquito de luz en positivo a todo esto que es verdad, que es que no nos queda nada para que esto ya tenga buena pinta y podamos pasar página de todo esto que está sucediendo, que es algo muy duro, ¿eh? Muy
pues
duro.
Sí. Vamos con noticias, Pulpo, porque España es el país con más bares por persona. Eso lo sabías, ¿no? Ese dato.
Hombre, que sí lo sé, me selecciono unas cuantas canciones que hablan de bares.
De bares, claro. Bueno, pues ese es el país con más bares por persona. Y escucha, partiendo de esta premisa, me parece de lo más normal que la industria de los bares y de los restaurantes y de los locales, pues haya pedido que se les considere patrimonio de la humanidad.
Me parece muy
¿qué te
bien.
Parece? No me sabemos parece si la propuesta llegará finalmente a buen puerto. Lo que sí te puedo asegurar es que desde este programa, desde Poniendo las Calles...
Aprobemos esta moción.
Aprobamos la moción. Aprobamos totalmente.
Esta moción,
aprobamos totalmente esta moción. Los españoles hemos demostrado tras la crisis sanitaria que donde más nos gusta estar es en los bares y restaurantes. La prueba es que la mayoría de la gente, cuando tú le preguntabas qué vas a hacer en cuanto se levante el confinamiento, la respuesta era así.
Hola, cariño, me voy al bar de Mou, te quiero...
Efectivamente, todos decíamos lo mismo, ir al bar o al restaurante favorito con la gente a la que queremos, ¿no? Y bueno, pues es que es normal, estamos felices en los bares porque es la manera que tenemos nosotros de sociabilizar. El aperitivo en España es algo así como una religión y todos nos pasamos gran parte de nuestros ratos de ocio en algún local compartiendo con amigos. Si a todo esto le sumamos que en España tenemos 250 estrellas Michelin...
fíjate.
Esto es que le damos importancia al tema.
Hombre, claro, imagínate, claro, claro.
Pues por eso nos parece completamente normal que se haya solicitado este reconocimiento. Hay gente que le puede parecer algo muy loco, pero no lo es. La UNESCO reconoce como patrimonio de la humanidad no solamente a sitios del planeta, edificios y bienes culturales, sino también contempla cosas inmateriales, como puede ser el flamenco, la tomatina y las tamborradas. Una de las cosas que ya ha pedido España han sido las tapas. Queremos que se considere patrimonio de la humanidad las tapas, porque esto también es algo muy concreto, muy muy común de aquí, de nuestro país.
Triunfa mucho fuera de España,
claro,
las tapas.
Claro, cuando tú vas fuera de España, si hay un bar que es de tapas, es porque es español, o lo llevan españoles, porque si no, allí no es tan común, no es tan habitual.
Yo he estado en Oslo y una de las cosas que más me alucinó es ver un montón de bares que cuando se querían acercar a la cultura española ponían «tengo tapas».
Eso. Claro, así es. Los bares de tapas es porque tienen alguna relación con España. Bueno, pues los bares y restaurantes de España han reclamado su lugar. Cuentan ya con el apoyo de 150 chefs, músicos, deportistas, actores o periodistas, y ya han firmado gente como, por ejemplo, Loquillo, Ferran Adrià, Boris Izaguirre o Los Morancos. Nosotros ya estamos tardando, Pulpo. Hay que firmar, pues sí, que apoyamos la moción.
Pues sí. Nosotros, los ponedores, nos unimos a eso y que los bares sean patrimonio de la humanidad, por supuesto que sí.
Pues sí. Gracias a eso se podrían conseguir muchas ayudas. Por ejemplo, bares y restaurantes que tienen 200 años en España y que se han visto obligados a cerrar por motivos económicos ya no cerrarían. Estarían protegidos.
Claro.
Así que, bueno, pues estas cosas son interesantes. Bueno, nos vamos ahora hasta Bélgica, donde un hombre ha denunciado que lleva 9 años... Esto te va a resultar muy loco, pero es tal cual te lo cuento y es un drama, ¿eh? Pensándolo bien, es un drama. Lleva 9 años recibiendo comida a domicilio que nunca ha pedido.
¿Pero esto qué es?
y no se sabía aún lo que está pasando, pero lo están investigando porque lo ha denunciado. El hombre se ha ido a comisaría y no es la primera denuncia que pone. Jean, que así es como se llama la víctima, porque hay que decirlo que es una víctima de todo esto, tiene 65 años y él dice que es que no puede más con la situación. Cada pocos días, o incluso varias veces en un mismo día, ¿vale?, en una misma jornada, llaman a su puerta mensajeros con comida para él. A veces son pizzas, otras alitas de pollo, hamburguesas, bocadillos.
Y no sabe decir que no.
Da igual el plato. Aquí el problema es que el hombre no lo ha pedido y claro...
Pues qué increíble, Dios mío.
Esto es increíble, Dios mío, de mi vida. Es bastante surrealista la situación. No saben lo que pasa. Un error es imposible, porque que te lleven comida a domicilio y que se hayan equivocado con otra casa, pues puede ser una vez. Pero durante 9 años, cada 2 o 3 días, y algunas veces en un mismo día, 3 y 4 veces, pues que imagínate. Te estén trayendo a casa comida... Qué paciencia el que sea que le esté jugando esta mala pasada, porque claro, la policía, al igual que el individuo, sospechan que es alguien que le está jugando una mala pasada.
Claro.
Y que le hace pedidos que se los manden a casa y
que engorde.
Y que los tiene que pagar.
Hombre, claro.
Claro, cuando te llevan la pizza a casa, lo tienes que pagar y él ya se ha negado.
Queda, claro, pero si se lo queda...
Hombre, pues lo mismo alguno de los pedidos dice, pues mira qué bien me viene, que no tenía cena.
Que no tenía arreglo.
Pero, claro que no tenía cena, pero hombre, todos los días... No sé, claro.
Hay gente muy rara, Bea.
Que, yo qué sé, pero qué paciencia... Porque tú has hecho alguna que otra trastada y lo mismo le haces una trastada a un amigo un día pidiéndole comida a domicilio. Pero tú imagínate qué paciencia, Pulpo, y qué constancia. La persona que lleva 9 años haciéndole un pedido a este hombre para que se lo lleven a casa.
Sí, todo, y zum, todo el rato.
Claro, y algunas veces es hasta cuando ya está acostado, que le llega a las 11.
¡Qué barbaridad!
Y le llaman y le dicen, traemos nuggets de pollo.
Lo mismo dice, ¿me los puedes cambiar por jalapeños?
Es que es muy fuerte, ¿eh? Que te llamen a las 11 de la noche y te digan, un kebab.
Estos son cosas muy raras que pasan.
Bueno, cosas que ocurren y por eso yo te las cuento, porque yo cuento pues cosas surrealistas.
Cosas surrealistas, pero que ocurren.
¿Qué ocurre? Esto está pasando, este hombre ha denunciado. Bueno, te hablo ahora de palomas, no de las mujeres que se llaman así, sino del animal. Tú sabes que es probablemente el ave... El pájaro, vamos, peor valorado de la historia, del que muchos piensan que...
¡Soy ratas con alas!
¡Soy ratas con alas!
Da un poquito de asco, ¿eh?
Sí, porque son grimosas, porque además la paloma...
Desprenden mucha mierdecilla, ¿eh?
Claro, o sea, a mí en una ocasión me contaron que la autopsia de una paloma era para llorar.
Bueno, ¿por qué no cambias el asunto, por
eso
favor?
Eso tiene muchas enfermedades, de ahí lo de las ratas con alas. Bueno, las que convivimos con ellas en las ciudades solemos tener nuestros más y nuestros menos, pues porque las cosas como son bastante molestas. Además, estás en una plaza y de repente se te cagan en la chaqueta. Esto es así, esto
sí,
pasa.
Sí, tal cual.
Esto ocurre. Bueno, además, y quita esa cagada. Esa es otra. Quítala.
Suelen ser sueltas, ¿eh?
Sí, no, y además eso es ácido puro, no sale de como la chaqueta sea rosa y ya se queda una mancha para toda la vida.
Sí, ahí te deja el cerquito para un tiempecito, ¿eh?
Eso es. Bueno, se piensa que transmiten muchas enfermedades, como te decía, pero lejos de ser tan malas, las palomas en realidad pues son aves, dicen los expertos, muy leales y cariñosas. Antes de que usáramos el teléfono y demás medios de comunicación, las palomas fueron usadas durante siglos para transmitir mensajes y en muchas ocasiones lo hicieron con enorme éxito, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial. Hay un episodio importante con palomas. Pero hay más. Hay palomas que son de diseño, como la Naomi Campbell de las palomas, ¿sabes lo que te quiero decir? Y algunas se presentan hasta en concursos de belleza.
Claro que sí, guapi.
Se trata de las palomas, que son de las que te voy a hablar, con plumas rizadas.
Sí.
¿Tú las estás visualizando? Son esas palomas que el pecho paloma, que se suele decir, que es este pecho así hinchadito.
Sí.
Bueno, pues el pecho paloma, estas palomas tienen las plumitas del pecho, de las alitas y de las patas rizaditas.
Mira qué bien.
Como si llevaran una permanente. Uf. Es una variedad. ¿Qué te parece? Procede de Asia Menor.
Me da mucha grima. ¿Qué quieres que te diga?
¿Estás también?
Me da grima.
Bueno, estas tienen criaderos y todo, ¿eh?
Ya, pero bueno, es que no te puedes fiar ahí lo que puede ese pecho, lo que se ha podido chocar contra ese pecho.
¿Sabes qué pasa? Que el problema son las que están en las ciudades, ¿sabes? En las plazas de nuestras ciudades, porque yo creo que la alimentación no les hace ningún bien. Es que hay mucha mierda en la ciudad, mucha contaminación. Ellas comen de ahí y así están.
Jolín, mi madre que trabajaba en la Puerta del Sol durante un montón de años, iba yo a recogerla o a verla y me quedaba un rato dando una vuelta por la Puerta del Sol, había un montón de palomas y veía un montón de niños tirando arroz y cuando se levantaban las palomas yo veía que al emprender el vuelo caían cositas y caían cositas encima de la cabeza de la gente. Digo, ¡qué asco!
No me agrada.
¿Qué podría ser todo eso que caía?
Pues las mierdillas que se le quedan en las paticas. ¿No te parece
qué
a ti?
Qué horror, pobrecitas.
Bueno, hoy lo hablábamos hace un momentito, nos ha dejado Pau Donés a los 53 años. Sí. Era la crónica de una muerte anunciada, tú sabes que lo habíamos comentado en alguna ocasión, y él también era muy consciente, ¿eh? Desde el año 2015 el artista llevaba luchando contra un cáncer de colon que desde el primer momento, pues como él mismo decía, no tenía buena pinta, y él consideraba que todo lo que llevaba vivido desde el 2015 era como un regalo, ¿no?, que le habían hecho. Hace unos días poníamos aquí su última canción, Lo que tú me das, que hoy sabemos ya que publicaba a modo de epitafio. Pero yo iba a poner esa canción de nuevo, porque me parece muy bonito que nos haya dejado eso, ¿no?, como legado. Pero yo soy demasiado de los 90, Pulpo, como para perder la oportunidad de escuchar hoy por 18ª vez La Flaca, un himno ya del pop español que disfrutamos en este ratito.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Que Pau Donés está muy ligado a nuestra cadena musical hermana, a Cadena 100. O sea, Pau Donés nace en los estudios de Cadena 100 gracias al que hoy es el director del grupo COPE en Cataluña, Jordi Casoliva, que es el que descubre a Pau Donés. Lo vivimos muy de cerca, al igual que vivimos el nacimiento de Rosana. Conocimos muy, muy bien a Pau Donés. Yo me acuerdo presentaciones pequeñísimas de canciones que hacía Pau en Barcelona y que nos subíamos desde Madrid a Barcelona para verle en pequeñas salas musicales, porque Jordi nos decía, es que este tío va a funcionar y lo va a hacer y muy bien.
Pues mira, funcionó.
Hombre, claro, y le fuimos cogiendo mucho cariño porque era un tío que se lo curraba muy bien. Pero efectivamente, cuando le descubrieron el cáncer, que encima no iban buscando eso, se toparon con él, llegaron muy tarde y tenía muy mala pinta. Hace un año y medio estuvo un rato con nosotros aquí poniendo las calles y apenas quería hablar de eso porque él quería ser positivo. Y yo le tengo mucho cariño y ahora voy a subir una foto a nuestro Facebook para que veas cómo estábamos disfrutando en Nueva York, Pau Donés y yo, de una fiesta con Alejandro Sanz y que la foto la dispara ni más ni menos que Luis Cobos.
¡Qué bueno!
Pau, descansa en paz, te vamos a escuchar mucho y la próxima semana, lógicamente, Jarabe de Palo será el artista de la semana en Poniendo a las Calles.
Aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque...
Las 4:44, 3:44 en Canarias, seguimos poniendo calles. Abrimos el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Buenos días. Hola, Joaquín.
Hola, hola. Buenas noches, buenos días, ya.
Es correcto, ¿por dónde andas?
Pues nada, en la A49.
Ajá, que estás de ruta entonces, ¿no?
Sí, ahí voy a descargar a un par de supermercados.
Uh-huh. ¿A qué hora has salido y desde dónde?
He salido desde Antequera, voy hacia Mija y Torremolino, voy a descargar.
Uh-huh. ¿Con qué vas cargado? ¿Con qué vas haciendo ruta?
Pues llevo de todo un poco, perecedero y de todo un poco para el supermercado.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué pasa, que nos escuchas todos los días?
Pues sí, soy infrófo. Uh-huh.
Qué bien. Escúchame, ¿ahora mismo dónde estás situado?
Pues estoy en el área, bueno, en el peaje de la A49, dirección Málaga.
Genial, genial.
Me he parado, aunque llevo manos libres, pero vale, me he parado aquí para hablar tranquilamente, uh-huh, con vosotros.
Muy bien. Escúchame una cosa. ¿Tú cuándo crees que va a salir la vacuna para luchar contra el COVID?
Pues lo he pensado antes. Digo, a ver si no me pregunto, lo voy a comentar.
Bueno, si no me lo pregunta, no lo digo, ¿no?
Ya se me había olvidado, pero me había pensado yo eso, que los medios nos tienen informado de que una vacuna necesita un proceso y en ello están, ¿no? Uh-huh. Claro, como países que la tienen ya, supuestamente, ya estamos informados de que hay bastantes países que ya lo tienen, entre ellos España. Lo que pasa es, claro, eso necesita un proceso y claro, una vacuna, de momento, se la están poniendo a los voluntarios, pero claro, eso tiene su proceso seguramente y no estamos hablando de cualquier cosa. Eso es lo mismo, una vacuna, ya los voluntarios tienen un riesgo con ponérsela.
Ya me imagino.
Asumen un riesgo, que yo.
De todas formas, imagínate que te dicen, venga, que vamos a experimentar contigo y te la ponen a ti el primero.
Bueno, eso es voluntario.
pero imagínate que te cogen el brazo y ya no te sueltan.
Hoy en día, con los adelantos que hay, lo tienen todo súper controlado. Hombre, antiguamente sí, un voluntario creo yo que se la jugaba al ponerse, ¿no?, como voluntario para cualquier vacuna. Desde que lo hacen, ¿no? Desde que experimentan primero y luego ya sacan, ¿sí? Cuando ya están todas las pruebas estas y, bueno, y lo certifican ya, digamos, ¿no?
Claro.
Siento yo que será así.
Claro. Mira, me está escribiendo gente que está ahora mismo en laboratorios. Dice, Pulpo, si este ponedor con el que estás hablando, si Joaquín quiere, se puede pasar por aquí, que podemos experimentar con él.
Sí.
¿Qué hacemos?
Pues nada. Pues, claro, yo puedo... Por la humanidad, cualquiera sería bueno, ¿no?
Hombre,
para hacer un bien por la humanidad.
Di que
y aparte,
sí.
yo creo que los que se ofrecen voluntarios, hombre, cuando le hacen la consulta o le dicen a los que te exponen, yo creo que el riesgo no será muy alto.
Por eso, yo creo que tú eres la persona.
Bueno, y tampoco estamos hablando,
tú eres la persona que estamos buscando.
No estamos hablando de una enfermedad súper grave. Hombre, el coronavirus es grave, pero ha sido grave y muy grave para ciertas personas, no para todas.
Claro que sí.
Por lo que no,
claro
por
que
lo
sí.
No ha pillado desprevenido, si no, en España no fueran muertos tantas personas, pienso yo.
Pues menos mal.
Con la sanidad que tenemos.
Pues menos mal. Escúchame, si tú miras a la izquierda, ¿qué ves?
Si yo miro a la izquierda, pues foco y campo.
¿Y a la derecha?
Foco y campo.
¿Y a la derecha
mismo,
qué ves?
Lo mismo. Pues lo mismo.
Qué grande. Joaquín, sí. Que te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en el camión.
Sí, por supuesto. Antes quiero felicitarte, bueno, por todos los programas, por lo que hacéis, por todo el mundo que trabajamos de noche y por los programas tan bonitos en respecto a lo del quebrantahuesos, que me encanta, soy amante de los animales. Las palomas
sí, sí.
También, tengo yo, por cierto, tengo palomas.
Ah.
Pero claro, las tengo en un sitio adecuado. En
tú
el campo.
Tienes palomitas y todo, ¿no? Lo tienes todo, sí, de verdad, Joaquín, ¿eh?
Y me gusta comérmela encebollada, que me rechupeteo los dedos.
Madre mía.
Claro, antiguamente era un menú exquisito.
No. Qué grande, Joaquín.
Antiguamente sí.
Qué grande.
Vosotros sí que sois grande. De nada, Joaquín, que me encantó el programa del quebrante hueso. Tengo
sí,
grabado
sí,
varios...
La llamada que hicimos, sí, estuvo muy bien. Muchísimas gracias. Pues, Joaquín, te mandamos el diploma. Espero que nos mandes alguna foto cuando tengas el diploma en tu camión, ¿vale?
Pues sí, nada, aquí estamos pendientes cada noche. O bueno, casi toda la noche.
Di que sí. Buena ruta.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego, hermano. 4:49, 3:49 en Canarias.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Hay un montón de gente que está ahora mismo trabajando y viajando, como por ejemplo Mari Carmen y Eusebio. Dice, Pulpo, aquí vamos, como todos los días, camino a Mercamadrid. Gracias por estar en COPE.
Laura se escapa de mi vida y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé, y no la encontraré en tu piel. Es enfermito, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia, y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio, quédate, quédate.
Las 4:52 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, a partir de las 6, Herrera en COPE, y hasta entonces hay que poner un montón de calles y hay que, bueno, estar conectados con la audiencia. Fíjate que hoy estamos preguntando a todo el mundo, a todos nuestros ponedores, realmente cuándo calculamos que va a estar operativa la vacuna contra el COVID-19, contra el coronavirus. Recibí un mensaje hace unos minutos y decía Manuel Alonso que se ponía a nuestra disposición, y yo creo que tiene cosas interesantes que contarnos. Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo.
Muchas gracias por ofrecerte. ¿Qué es lo que ha hecho que te ofrecieras para estar aquí con nosotros?
Bueno, realmente el motivo es que estoy tratando de que las personas que lógicamente no tienen una capacitación en todo este tema del SARS-CoV-2 y de la COVID-19, pues bueno, más o menos que tengan una idea, porque a veces la información que se está pasando está, no sé, como si de alguna forma por los ciudadanos no estuviésemos maduros como para que nos digan las cosas realmente como son, ¿no? Todos escuchas continuamente en los medios de comunicación que bueno, necesitamos la vacuna, que estamos acabando con el virus, que hay que... Sí, bueno, todos esos mensajes de ánimo están muy bien, pero la realidad es que conseguir una vacuna para este virus va a ser muy complicado.
Sí.
Muy, muy complicado. Muy, muy complejo porque, a ver, en principio un virus es muy sencillo. Y lo único que hace es copiarse, como si haces una fotocopia. Entonces, lo que ocurre es que cuando haces una fotocopia, si el cristal, el vidrio, está con manchado, pues cuando tienes la fotocopia, pues aparece una fotocopia con errores, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que haces? Pues muy sencillo, limpias el vidrio y vuelves a hacer la fotocopia.
Claro.
Bien. El problema que tiene SARS-CoV-2 es que no tiene mecanismos para poder corregir errores. En consecuencia, las copias que se obtienen, todas las copias no son iguales. Claro, si tú vas buscando una vacuna para atacar al virus, a una cepa determinada de virus, lo único que haces es hacer una selección artificial, claro. Te cargas al virus la cepa que es mayoritaria, y lo único que estás consiguiendo es eliminar a ese, y entonces los que eran minoritarios se convierten en mayoritarios, con lo cual estamos en un círculo vicioso. Es complicado. Es un modelo llave-cerradura. El virus tiene la llave y la cerradura está en la célula. Hay 100 líneas de investigación, la mayoría de ellas están dirigidas a la llave, que es el virus. Y creo que está bien, pero creo que habría que ir sobre la cerradura más que sobre la llave, claro. Sinceramente.
Por eso al final de tu mensaje que me mandas, dices, bueno, Pulpo, no es cuestión de ser optimista o pesimista, es de,
cuestión
de ser realista.
Sí, claro. Es decir, pongamos un ejemplo muy claro. El virus, el VIH, no se ha obtenido la vacuna nunca. Yeah. Nunca. Entonces, el decir que se puede obtener una vacuna para este virus, vale, pero es que en la familia de los betacoronavirus, que es a la que pertenece aquí el amigo este, pues es que hay muchísimos en la familia. Tienes el MERS del Oriente Medio, que ese sí que es malo como un dolor de muelas, porque tiene una mortalidad del 85%. Ese sí que es malo, ¿vale? Pero bueno, después tienes el virus de la gripe. Este tampoco es tan mortal, ¿no? En realidad tendría que estar la mortalidad en un 4 o 5%. No puede estar en una media del 12 o 14%, depende de cómo se midan, pero en España estamos entre el 12 y el 14%. No es inadmisible, es inasumible, no es posible que tenga un 12 o un 14% de mortalidad este virus, no.
Es increíble. Manuel, yo no sé si está... Bueno, me imagino que sí. Claro, cuando has escuchado la pregunta que estábamos formulando hoy a los ponedores, ¿habitualmente no sueles escuchar o hoy es la primera
vez? Sí, no, continuamente, porque yo me suelo acostar sobre las 6 o 7 de la mañana. Con lo cual, porque claro, ¿qué es lo que estoy haciendo? En mi página de Facebook tengo muchos médicos, y entonces lo que hago es coger los artículos que están publicados en Science o en Cell o en Lancet, y lo que hago es traducirlos, para que hay muchos médicos que a lo mejor pues no son capaces de leerlo en inglés, y entonces yo lo que hago es traducirlos al castellano y lo cuelgo en la página que te envía el enlace.
Sí.
Y bueno, por lo menos estoy enfocándolo fundamentalmente hacia lo que es el tratamiento de las patologías asociadas. No estoy tanto en la función de biólogo, que es lo que a mí me apetecería hacer. Pero bueno, creo que en este caso es más importante que vaya hacia los médicos, que es lo que se está trabajando ahora con los pacientes, son las patologías asociadas, ¿no? Y no tanto el hecho del virus en sí, sino la famosa tormenta esta. Mira, esta tormenta que a veces... Supongo que habréis escuchado hablar de la tormenta de citoquinas, no sé si...
Sí, claro.
Sí, vale. Bueno, pues esto es como la tormenta perfecta. No sé si recuerdas la película.
Sí, la tengo en DVD y todo.
Vale, perfecto. Bueno, pues la tormenta perfecta ahí se formó porque en un momento determinado pues hubo una serie de factores que confluyen y dan lugar a esa famosa tormenta perfecta. Bueno, pues aquí se produce lo siguiente. Es nuestro propio sistema inmunológico...
Manuel, tengo 30 segundos, que nos tenemos que ir a actualizar la información.
Ah, perfecto.
Vale, 30 segundos, no, pero son tuyos.
Vale, pues nada, pues que como es nuestro propio sistema inmune el que nos está produciendo todas estas... lo que es el síndrome respiratorio agudo severo, es nuestro propio sistema inmunológico que está... está descontrolado, no hay forma, no se controla. Claro. No se controla, no hay forma de que cuando el sistema inmune funciona, entonces llega un momento en que cuando está controlada la infección se detiene y punto. Pero este no se detiene, mata a las foxas a cañonazos.
Madre mía. Manuel, nos vamos a quedar con tu teléfono. Vale. Le organizamos un día a hablar tranquilamente para que no tengamos prisa, porque hay que actualizar la información y aquí no puedo hacer nada más.
Nada, pero, Manuel, no te preocupes, Pulpo,
¿no te imaginas lo que me gusta que nos hayas llamado y que te hayas ofrecido con el corazón, Manuel? Te mando un abrazo enorme.
Bueno, creo que es mi obligación y creo que todos debemos aportar nuestro granito de arena.
Genial,
para
Manuel.
Para eso estamos. Gracias, un abrazo muy
Manuel
fuerte.
Alonso Vieites, un abrazo muy fuerte, un biólogo que también es ponedor de calles. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Tenemos un montón de cosas para nuestra segunda hora aquí en directo en COPE.